Bien, vamos a iniciar. Presente asunto es, tiene el número de radicación 2023-098993, número del expediente 2023-4508. Quien demanda a la señora Margery Oso Becerra, los demandados y vinculados a Allianz Seguros de Vida S.A., Allianz Seguros de Vida S.A., Finandina, Banco Finandina S.A. BIC, MetLife Colombia Seguros de Vida S.A. La señora Margery Oso Becerra, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de Allianz Seguros S.A., pretendiendo que se obligue a Allianz Seguros S.A. para que, por intermedio de su representante legal, si aún no lo ha hecho, haga efectiva la respectiva póliza del pago de seguro de vida grupo de deudores que adquirió mi prohijada con esa entidad aseguradora por valor total de 189.500.000 pesos. Enterada de la acción instaurada en su contra el 28 de septiembre de 2023, lo que aparece derivado 007 del expediente digital, la convocada de juicio se resistió a la pretensión de la actora, para lo cual oportunamente formuló excepciones de mérito, que será materia de estudio, entre la que se destaca la que denominó falta de legitimación en la causa por pasiva. Posteriormente, se vinculó por la pasiva al Banco Finandina S.A.B.I.C. el 5 de febrero de 2024, entidad que ya había sido notificada en el proceso el 28 de septiembre de 2023 y se había manifestado sobre la demanda derivado 013. Finalmente, se vinculó el 26 de julio de 2024 a MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., la cual fue enterada del asunto el 31 del mismo mes y año, la que se resistió a su vez a la pretensión de la actora, para lo cual oportunamente formuló excepciones de mérito, que será en materia de estudio esta decisión, entre la cual se destaca la que denominó, en principio, la denominada la llamada prescripción de la acción derivada del contrato de seguro. Precisado lo anterior, se procede a resolver la actuación conforme a lo siguiente. De conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General de Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene la Delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que en el presente asunto versa sobre la póliza de seguro que aseguró el crédito de libre inversión número 11401-40460 sobre el particular. Durante el trámite quedó establecido que ese contrato de seguro es el seguro de vida grupo deudores póliza número 2006544, que tiene los siguientes elementos. Tiene como tomador Banco Finandina S.A.B.I.C., asegurada Margery Oso Becerra, y tenía una vigencia a partir del 1 de septiembre de 2021. Y un amparo por incapacidad total y permanente con un valor asegurado de 99.500.000 pesos. Y otros amparos adicionales, plan canasta, etc. Y aparecía adicionalmente como beneficiario oneroso de tal contrato de seguro al Banco Finandina. Respecto a la primera excepción propuesta por Allianz, la delegatura tiene lo siguiente. Para este propósito, es del caso recordar que la legitimación es como cuestión propia del derecho sustancial, tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de marzo de 2002, radicado 61 6139, concierne a una de las condiciones de prosperidad de las pretensiones debatidas en litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria, debido a que quien reclama el derecho no es el titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación es respecto a la parte activa o pasiva. La legitimación es un elemento o condición requerido para la prosperidad de las pretensiones. De acuerdo con lo que señala la Corte Suprema de Justicia, el interés directo, legítimo y actual del titular de una determinada relación jurídico o estado jurídico tiene sentado a la reiterada jurisprudencia de la Corte, de la jurisprudencia de la Sala, es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste. En tanto, según concepto de Sciovenda, acogido por la Corte, la legitimatio ad causam consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción, legitimación activa, y la identidad de la persona del demandado, en este caso, con la persona contra la cual es concedida la acción, legitimación por pasiva, por el cual el juzgador debe verificar la legitimatio ad causam con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho, sea o no su titular. Es que no se puede olvidar que corresponde a la designación legal de los sujetos del proceso para disputar el derecho debatido ante la jurisdicción, pues en caso de no advertir el juez en la parte activa o en la pasiva o en ambas, deviene ineluctablemente sin necesidad de mediar ningún otro análisis la expedición de un fallo absolutorio, de ahí que se imponga examinar de entrada la legitimación que le asiste a la parte demandante para formular la pretensión, tal y como fuera reconocido en la sentencia de casación número 51 del 23 de abril de 2003, expediente 76519, citada a su vez en las providencias de la Corte Suprema de Justicia de fecha 23 de abril de 2007, 10 de marzo de 2015, radicados 1999-125 y 1993-5281. Para la debida verificación de la legitimación en la causa, la jurisprudencia del Consejo de Estado del 8 de abril de 2014, expediente 1998-3601, ha establecido los siguientes parámetros. La legitimación en la causa, de hecho, alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva, y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado. Dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y contradicción. La legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahí un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá a pesar de ser parte dentro del proceso. No guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar, puesto que el demandante carecería de un interés perjudicado susceptible de ser resarcido. De acuerdo con lo expuesto, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado, de hecho, en la causa no necesariamente ocurrirá al mismo tiempo legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda, o en general de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe o no relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula, o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una y otra. Sentencia entonces de 4 de febrero de 2010 del Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, sección tercera, magistrado ponente Mauricio Fajardo Gómez, el expediente era 17.720. Precisado lo anterior, es conveniente memorar que la competencia atribuida a esta superintendencia por el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y el 24 del Código General del Proceso tiene por objeto el conocimiento de las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, relacionados exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil, en este caso aseguradora, y cualquier otra relativa al manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Por consiguiente, para que la delegatura pueda culminar el cumplimiento de una obligación, resulta necesario que la interrelación sea entre dos sujetos específicos, esto es, el consumidor financiero, entidad vigilada por la Superintendencia, y la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y que sea respecto de un contrato sobre el cual se pueda exigir a sus contractantes las estipulaciones pactadas, en caso de que no hayan sido cumplidas o fuese de manera incompleta o deficiente. Y es que, según lo dispone el inciso tercero del artículo 117 de la Constitución Política, fundamento constitucional de la competencia de la delegatura, consagró la posibilidad de otorgar excepcionalmente a las autoridades administrativas funciones jurisdiccionales para ciertas materias. En desarrollo del mandato constitucional, el artículo sexto de la Ley 1285-2009, que modificó el artículo 13 de la Ley 1270, perdón, 270 de 1996, que preceptó que las autoridades administrativas ejercerán función jurisdiccional respecto de los conflictos entre partes de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes, siempre y cuando no se trate de adelantar instrucciones de sumarios ni juzgar delitos. En armonía con lo expuesto y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción verificar cuidadosamente los supuestos fácticos y jurídicos del litigio, se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyeron su competencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, en el presente caso, encuentra la delegatura que la parte demandante enmarca la controversia en los siguientes términos. Dicen los hechos de la demanda: mi prohijada adquirió crédito de libre inversión número 11401-40460 por un valor de 99.500.000 pesos por compra de cartera a través de la entidad bancaria Banco Finandí. Y continúa: mi prohijada fue calificada por parte de la Junta Médico-Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional de Colombia mediante dictamen 12.123.736 de fecha 15 de marzo de 2022, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 59.66% de PCL, con una fecha de estructuración del 15 de marzo de 2022. Conforme con los contratos de póliza de seguros de vida, grupo de deudores, una vez se decrete la incapacidad total y permanente, la entidad Allianz Seguros de Vida S.A. procedería a pagar el valor asegurado amparado por el crédito de libre inversión por valor de 99.500.000 pesos y la póliza de vida deudor por 99 millones, por 90 millones de pesos. Es decir, el presente asunto versa, como quedó dicho, sobre la póliza de seguros que amparaba el crédito de inversión número 11401-40460 para el 15 de marzo de 2022. Hechos que las partes no discuten. Sobre este punto, encuentra la delegatura que esta póliza es la póliza de seguro de vida Grupo de Deudores número 200-200-6544, expedida por MetLife Colombia Seguros de Vida y no por Allianz Seguros de Vida, por lo que sí que sea necesario un análisis adicional, encuentra acreditado este despacho que no se presente una legitimación en la causa para poder demandar a Allianz Seguros de Vida, ya que no se advierte que las obligaciones contractuales cuyo cumplimiento reclama la parte accionante se encuentren en el marco de un contrato de seguros que hubiese celebrado con la entidad demandada. puesto que el seguro del grupo deudores póliza número 2006544 fue expedido por MetLife Colombia de Seguros de Vida S.A. y no por Allianz Seguros de Vida S.A., lo que suyo conlleva declarar probada la excepción denominada por Allianz Seguros de Vida S.A. como falta de legitimación en la causa por pasiva, y a desestimar las pretensiones de la demanda respecto de esta entidad aseguradora, y lo releva de analizar los demás medios exceptivos formulados de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso. Resuelto lo anterior respecto de Allianz Seguros de Vida S.A., se pasará a analizar la responsabilidad contractual de MetLife Colombia Seguros de Vida S.A., analizando en primer término la primera de las excepciones, que se refiere a la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro. De entrada, cumple señalar que la ley define la prescripción como un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por no haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción, según dispone el artículo 2512 del Código Civil. Así las cosas, se tiene que la institución de la prescripción es un mecanismo implementado por el legislador para dotar de certeza jurídica las relaciones contractuales de los asociados, evitando dejar situaciones jurídicas sin resolver de manera indefinida en el tiempo que generan incertidumbre e inconformismo, acarreando así la imposibilidad de alcanzar uno de los fines del Estado, esto es, lograr la pacífica convivencia social. Debe tenerse en cuenta que el artículo 1080, 1081 del Código de Comercio consagra el régimen especial de prescripción en materia de seguro, en donde no solo se relaciona lo referente al tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto al momento en que el periodo debe empezar a contarse. Disposición cuyo tenor literal es el siguiente: la prescripción de las acciones que se deriven del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrán ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de 2 años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de 5 años, correrá contra toda clase de persona y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes. Sobre la fi citada figura, la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano de la jurisdicción civil, en sentencia del 4 de abril de 2013, manifestó lo siguiente: la Corte, en anteriores pronunciamientos, precisó que una y otra clase de prescripción ostentan diferente naturaleza, pues en tanto la ordinaria se estructura como subjetiva, la extraordinaria, por el contrario, se muestra netamente objetiva, como quiera que in toto se toma refractaria a cualquier consideración de otro tipo. Ello es así en la medida en que la comentada disposición hizo depender la primera del conocimiento que el interesado ha tenido o debido tener del hecho que da base a la acción, y la segunda del momento en que nace el respectivo derecho. En tal virtud, la operancia de aquella implica el conocimiento real o presunto por parte del titular de la respectiva acción, en concreto, de la ocurrencia del hecho que genera, cuestión que, perdón, del hecho que la genera, cuestión que dependerá, por tanto, no del acaecimiento del mismo desde una perspectiva ontológica y por ende material, sino del instante en que el interesado se informó de dicho acontecer o debió saber de su realización, vale decir, desde que se volvió cognizable o por lo menos pudo volverse enteramente efectivo o presuntivo respectivamente. O pudo volverse, lo que se llama el enteramiento efectivo o presuntivo respectivamente. Dice la Corte Suprema de Justicia en sentencia de la Sala de Casación Civil, magistrado ponente el doctor Fernando Giraldo Gutiérrez. Sentencia de abril 4 de 2013. En ese orden de ideas se debe resaltar que al señalar que la norma transcrita que al señalar las normas transcrita los parámetros para determinar el momento a partir del cual empiezan a correr los términos de prescripción, en el mismo se distingue en el momento en que el interesado, quien derive un derecho del contrato de seguro, ha tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, para que la prescripción ordinaria, para la prescripción ordinaria y el nacimiento del derecho con independencia de cualquier otra circunstancia para la extraordinaria, aspecto que resulta relevante al momento de evaluar el término que resulta aplicable al particular. Cabe recordar que, como se mencionó anteriormente, el presente litigio tiene como fuente un contrato de seguro de vida, grupo de deudores número 2006544, en el cual se busca la afectación del amparo de incapacidad total y permanente. Bajo este contexto, encontrando que la presente litis está dirigida al reconocimiento de una indemnización por ocurrencia de un siniestro, siendo esta la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio, y con el fin de proceder al estudio correspondiente, observa la delegatura que la aseguradora demandada soporta la excepción objeto de estudio en que la acción con que contaba el asegurado o la asegurada para reclamar se encuentra prescrita al haber transcurrido 2 años desde la fecha de la notificación de la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, dictamen 123.736, fecha 15 de marzo de 2022, con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 59.66% de pérdida de capacidad laboral, con fecha de estructuración 15 de marzo de 2022, el cual sirvió de hecho al reclamo elevado. Sobre el particular, tenemos entonces que el mismo documento menciona lo siguiente, dice, terminado, entonces habla sobre el tema de la notificación y dice el documento, el acta de la Junta Médica número 123.736 de fecha 15 de marzo de 2022 se notificó en forma personal o electrónica a la señora Oso Becerra Margeri en Bucaramanga el día 10 de agosto de 2022. Y el deber de realizar presentación ante la Oficina Médica Laboral Divisionario o la sede principal de gestión medicina laboral Bogotá dentro de los 120 días calendarios término legal con el fin de manifestar expresamente su derecho de convocatoria al Tribunal Médico Laboral. Es decir, la Junta Médico Laboral de 15 de marzo de 2022 le fue enterada a la señora hoy demandante el 10 de agosto de 2022, por lo que sí tenemos que la aseguradora vinculada se le notificó la existencia de este trámite el 31 de julio de 2024. No habrían transcurrido aún los 2 años cuando en la prescripción ordinaria y en consecuencia se declararán no fundada la presente excepción. Entonces tenemos que ciertamente la Junta tiene fecha de estructuración 15 de marzo de 2022, pero la notificación es del 10 de agosto de 2022 y contamos el término entonces. Desde el 10 de agosto de 2022 vencería el término de los 2 años, con lo cual no hay ni interrupción ni suspensión del trámite. Sería hasta el 10 de agosto de 2024 y la demanda se presentó el 31 de julio de 2024. Por lo tanto, no ocurrieron los 2 años. En consecuencia, se declarará no fundada la presente excepción. Resuelto sobre este aspecto, se procede a revisar las demás causas excluyentes de la responsabilidad alegada por la aseguradora demandada o vinculada finalmente a este proceso, por lo que se analizará atendiendo a lo establecido en el último inciso del artículo 282 del Código General del Proceso, aquella relacionada con la reticencia en la información otorgada por parte de la señora Margeri Oso Becerra respecto a su condición de estado de salud al momento de suscribir la póliza objeto de litigio, debiéndose analizar lo previsto por el legislador en el artículo 1058 del Código de Comercio, por lo que se procede entonces el despacho al estudio de la excepción que MetLife denominó nulidad relativa del contrato por reticencia o inexactitud en la declaración del estado del riesgo. Sobre el particular, la delegatura tiene lo siguiente. Con este propósito cumple señalar que la declaración del estado de riesgo puede darse en forma espontánea, en la cual el asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo, o mediante la absolución de un cuestionario que la aseguradora le suministre y en el cual se formulan preguntas específicas a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura, o para las condiciones en que haya de otorgar, atendiendo que las demás facultades que tiene la aseguradora para seleccionar los riesgos conforme al artículo 1056 del Código de Comercio. Sobre el particular, entonces tenemos que existe entonces el certificado individual por la póliza de seguro vida grupo de deudores. Recordemos que esta póliza había sido tomada originalmente con la aseguradora solidaria. Y aparece entonces ese documento de fecha 21 de mayo de 2021 de Bucaramanga. Aparecen los datos de la señora Marjorie Oso Becerra, ¿no es cierto? Su cédula de ciudadanía, etcétera, y demás valores. Demás datos personales, perdón. Ahí en ese documento aparece una parte que se llama la declaración de asegurabilidad y pregunta: ¿ha padecido o es tratado actualmente de alguna de las enfermedades o incapacidad relacionada con? Entonces dice: hipertensión arterial controlada, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hiperlipidemia, colesterol, triglicéridos, gastrointestinal, túnel metacarpiano, manguito rotador. ¿Ha padecido, padece o es tratado actualmente por alguna enfermedad diferente a la del numeral anterior? En caso afirmativo, por favor, detallar en el cuadro de observaciones. Aparecen todas las preguntas ahí hechas, todas marcadas como no. Y aparece al final la firma de la señora Oso Becerra, quien reconoció que en efecto era su firma. Ahora, en la Junta Médico Laboral del 15 de marzo de 2022 se lee lo siguiente, dice, conclusiones. Dice, cuatro. Neuropatía por atrapamiento del nervio mediano del túnel del carpo, de carácter severo, derecho valorado y tratado por fisiatra como con resultado de electromiografía más neuroconducción ya valorada en junta médica anterior 94007 de 2017. Es decir, cuando se llevó a cabo la segunda Junta Médico Laboral, 5 años después, ya se había detectado ese asunto del túnel metacarpiano en la señora. Sobre el particular, entonces tenemos que el artículo 1058 del Código de Comercio menciona lo siguiente: dice, el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinen el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador, como en este caso. La reticencia o la inexactitud sobre los hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas produce la nulidad relativa del seguro. Recordemos entonces que esta norma tiene dos elementos: un elemento objetivo, que es la reticencia, y un elemento subjetivo, que es la conducta que hubiese tenido la compañía de seguro de haber conocido tal circunstancia. En este caso, entonces, a la señora se le pregunta sobre el túnel metacarpiano. ¿Ha padecido o es tratado actualmente de alguna enfermedad o incapacidad relacionada con túnel metacarpiano? Y se tiene entonces que, en efecto, tal circunstancia está acreditada en el mismo documento con el cual se pretende afectar la póliza de seguros, donde se concluye que, por lo menos desde el año 2017, tal circunstancia se presentaba respecto de la señora Oso Becerra. Es decir, está aprobado el elemento subjetivo. Respecto al elemento subjetivo, tenemos lo siguiente. Recordemos entonces que esta póliza había sido, en primer término, tomada con la compañía aseguradora solidaria de Colombia. Y aparece en el expediente entonces el condicionado seguro de vida, grupo de deudores, Libranza, Banco Finandina S.A., que tuvo vigencia entre el 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2021. Recordemos que la declaración de asegurabilidad es de fecha 21 de mayo de 2021, es decir, estaba vigente tal certificado, tales condiciones o tal condicionado de seguro vía grupo de deudores. En la cláusula novena de tal de ese documento se menciona lo siguiente y dice: la compañía acepta la aplicación de una extra prima automática de acuerdo con el porcentaje establecido en el siguiente cuadro de enfermedades y que declaren una sola de las siguientes patologías: asegurados entre 18 y 75 años más 364 días, cuyo valor asegurado sea inferior o igual a 300 millones de pesos, como es el caso, o para asegurados entre los 76 y 80 años más 364 días, cuyo valor asegurado sea inferior a 30 millones de pesos. Dice patología, porcentaje extra prima, y aparece diabetes, hipertensión arterial con el 25%, diabetes con el 25%, colesterol con el 25%, triglicéridos sin extra prima, gastrointestinal con el 25%, hipotiroidismo con el 0%, o sea, sin extra prima, hiperlipidemia con el 25%, túnel metacarpiano, dice 15%, sin amparo de incapacidad total y permanente. Manguito rotador, 15%, sin amparo de incapacidad total y permanente. Adicionalmente a eso, para reforzar el argumento, adicionalmente aparecen las condiciones particulares de MetLife, que recordemos no eran las que estaban vigentes al momento de que se llenó la declaración de asegurabilidad, pero simplemente para mencionarlo, que también tiene estas primas automáticas y dice, entonces las condiciones particulares vigentes a partir del 1 de septiembre de 2021, recordemos que esta declaración de asegurabilidad es de mayo, la que estaba vigente era las condiciones que acabamos de leer de aseguradora solidaria, ¿no es cierto?, las que aplicaban. Pero sobre el particular dice lo siguiente, entonces en la de MetLife, por medio del presente endoso, el cual forma parte integrante de la póliza en referencia, se hace constar que se pactaron las siguientes condiciones particulares y dice, estas primas automáticas, se establece esta prima en caso de declarar hipertensión arterial, diabetes, triglicéridos, gastrointestinal, hiperlipidemia, túnel metacarpiano y manguito rotador. Es decir, la compañía de seguros tomó esta póliza con esas condiciones. Y dice, patología, porcentaje de esta prima, hipertensión arterial 25%, diabetes 25%, colesterol 0%, triglicéridos 25%, gastrointestinal 25%, hipotiroidismo 0%, hiperlipidemia 25%, y dice, túnel metacarpiano 15%, manguito rotador 25%. Es decir, cuando la señora se vinculó a la póliza, Aseguradora Solidaria de Colombia decía, mire, si la persona marca en la declaración de aseguradoría túnel metacarpiano que dice sí, no se otorga el amparo de incapacidad total y permanente. Y MetLife tomó esa póliza, ¿no es cierto? Y siguió amparando sus créditos y dijo, pero en mi caso yo sí doy el amparo de incapacidad total y permanente, pero lo está primo con el 15%. En consecuencia, en el presente caso, está probado documentalmente el elemento subjetivo o la conducta que hubiera tenido la compañía de seguros en el caso en que la señora hubiera marcado que tenía una dificultad relacionada con el túnel metacarpiano, que en efecto había tenido cuando menos 5 años antes del momento en que ella suscribió la declaración de asegurabilidad. Razón por la cual esta delegatura entonces declaraba aprobada la excepción denominada por la aseguradora como nulidad relativa del contrato por reticencia o inexactitud en la declaración del estado de riesgo, denegando en consecuencia la pretensión de la demanda, sin tener que estudiar las demás excepciones propuestas por la compañía de seguros, de conformidad con el artículo 282 del Código General de Proceso, que indica, si el juez se encuentra aprobada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, deberá abstenerse de examinar las restantes. Resuelto la verificación de la responsabilidad por parte de la aseguradora demandada, procede la delegatura a centrar su análisis en la responsabilidad en cabeza del banco Finandina S.A.B.I.C., Recordemos que entonces aquí hay un vínculo que está basado en una operación de crédito denominada libranza número 11401404660, donde tuvo un valor de desembolso de 99.500.000 pesos y fecha de desembolso fue el 28 de mayo de 2021. Sobre este punto, ha de tenerse en cuenta que son elementos axiológicos de la responsabilidad civil contractual el incumplimiento del contrato, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro, por supuesto, y la existencia de un contrato entre las partes. El título de imputación, aspectos o requisitos que deben concurrir para que sea dable trasladar el perjuicio sufrido por la víctima a otro centro jurídico de imputación, elementos cuya acreditación será analizada. Todos ellos elementos deben concurrir. Con respecto al régimen de responsabilidad civil contractual, es necesario la acreditación, como dijo, de los mencionados elementos, y estos deben ser probados de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, que manifiesta que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, correspondiendo así a la existencia de un contrato válidamente celebrado, lo cual está establecido en el presente caso, entre la señora Oso Becerra y el Banco Finandina de SEAVIC, de la cual surgieron obligaciones a cargo de las partes. El incumplimiento como sustracción de manera injustificada de una de las partes del contrato de las obligaciones a su cargo contenidas en el negocio jurídico, el daño o perjuicio como menoscabo patrimonial que presenta una persona en su esfera económica o moral por el incumplimiento y el nexo de causalidad entre el daño o perjuicio por el incumplimiento. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, pese a la acreditación de la existencia de un contrato del cual surgen obligaciones y deberes de información y diligencia a cargo de la entidad financiera, y a pesar de la carga establecida en el inciso primero del citado artículo 167 del Código General del Proceso, no se cuenta propiamente probado un daño imputable a la entidad financiera, puesto que el daño que en este caso se alega se deriva de la conducta de la hoy demandante al momento de declarar el estado del riesgo, al momento de suscribir su declaración de asegurabilidad, al abstenerse de mencionar la patología que tenía con relación al túnel metacarpiano. Por lo anterior, advierte la delegatura que en el presente caso no se acreditan los elementos requeridos por la responsabilidad contractual en cabeza de la entidad financiera, ante la ausencia de la acreditación de un daño imputable a esta. Pues como quedó dicho, este se deriva de la conducta reticencia de la hoy demandante al momento de declarar el estado del riesgo, por lo cual se declarará de oficio la excepción que se denomina como falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco Finandina S.A., lo que conlleva a negar las pretensiones de la demanda contra dicho banco, relevándose el despacho a analizar otros medios efectivos propuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer las mismas acreditadas en el presente trámite. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar no fundada la excepción denominada por MetLife Seguro de Vida Colombia S.A. como prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar probada la excepción titulada como falta de legitimación en la causa por pasiva y en consecuencia desvincular de este trámite a Allianz Seguros de Vida S.A., de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar probada de oficio la excepción titulada como falta de acreditación de los elementos de la responsabilidad civil contractual del Banco Finandina S.A. y en consecuencia negar la pretensión respecto del Banco Finandina S.A. de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Cuarto, declarar probada la excepción titulada como nulidad relativa del contrato por reticencia o inexactitud de la declaración del estado del riesgo propuesta por MetLife Seguros de Vida Colombia S.A., de conformidad con lo expuesto en esa decisión. Quinto, negar en consecuencia la pretensión de la demanda. Sexto, sin condena en costas. En firme esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir